La Mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de cómo se mire. Bienvenidos y bienvenida a La Mañana de Cope Pontevedra. En este jueves 5 de noviembre ya, al mando del control te saluda Antonio Vilela, yo soy María Treviño y estaré contigo durante esta hora acercándote temas cercanos y temas que te interesan, aparte de nuestras secciones de cocina, como todos los jueves, y más cosas. Tenemos también episodios de juzgado, escándalos, de supuestos acosos sexuales a políticos. La defensa de una fábrica que, harta de ataques, se lanza ya su verdad, que puede hacer mucho daño. Te lo cuento todo ahora, pero antes te adelanta Silvia Vieito. Adelante, Silvia.
Pues rápidamente te cuento porque tenemos al teléfono ya al director de ENCE, que de eso vamos a hablar, de su situación también, de la del NOSA hoy en el informativo de las 2:20, y en Vila García de las dudas y las discrepancias que genera el proyecto de la segunda fase de la plaza de abastos. Vamos a hablar de eso también al mediodía.
Gracias, Silvia. Pues eso, en información general. Y en deportes, en contraataque y defensa, estarán trabajando también nuestros equipos para la siguiente competición deportiva. ¿Qué nos vas a contar a partir de las 4 menos 10?
En el tiempo de deporte vamos a hablar de los triatlones a los que se va a tener que enfrentar Javi Gómez Noya después de conseguir el pentacampeonato del mundo. En este caso es una prueba millonaria en el que va a hacer 3 mini triatlones a lo largo del fin de semana. Hablaremos de eso con Pablo de Apena, el pontevedrés también, que cierra temporada.
Gracias, Silvia. Y abrimos también ahora la ventana para ver qué nos espera para el día de hoy. Información meteorológica que nos la informa Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues hoy tenemos un día gris, pero no hay mal que 100 años dure, ¿no?
Claro, de momento hay que aguantar hoy con esos cielos cubiertos en toda la provincia. Las lluvias no están acumulando demasiadas cantidades, pero sí que es verdad que de momento van a seguir en las próximas horas. Tenemos probabilidad de que continúen con nosotros. Eso sí, irán remitiendo de cara a la tarde. Las temperaturas se mantienen alrededor hoy de los 20 grados de máxima en Vigo, 19 en Pontevedra, pero mañana, propiciadas por el viento del sur, van a subir para llegar hasta los 22 grados. Mañana vamos a seguir con nubes, con lluvias más débiles que hoy, sobre todo en zonas de costa y en el oeste de la provincia. Pero de cara al fin de semana lo que predominará será el sol, con algunas nubes, eso sí, pero con temperaturas que sobre todo subirán el domingo. Así que de momento parece que no pinta nada mal.
Bueno, pues que siga así, mañana nos lo confirmas.
Eso es.
Un saludo.
Un saludo.
Y ahora abrimos nuestro libro político con la perspectiva popular del presidente del PP en Pontevedra, Jacobo Moreira.
Consigue con tu diario una estupenda manta eléctrica de suave tejido, reversible y con un gran tamaño por tan solo 34,95 euros y 5 cupones. Resérvala ya en tu kiosco habitual. Solo con Diario de Pontevedra.
Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra, muy buenos días.
Muy buenos días, María. Encantado de estar aquí otra vez más.
¿Cómo está el temporal fuera?
Terrible, la mañana terrible, un diluvio impresionante. Pero bueno, acabo de escuchar ahora que va a remitir por la tarde, ajá, con lo cual, bueno, es una buena noticia.
¿Y remitirá también el panorama político, el temporal?
No creo. Yo creo que eso está difícil de remitir mientras las cosas no se pongan en su sitio. Por ahora no va a remitir, me parece a mí.
¿Han recibido ya los presupuestos?
Bueno, hemos recibido una parte del presupuesto, pero nos falta otra parte muy importante, los informes técnicos de intervención, las bases de ejecución, la clasificación orgánica. Nos han dado unos papeles, normalmente nos dan todo ya en un PEN en el que van todos los archivos en PDF, pero esta vez nos han dado un lote de papeles totalmente incompleto y por lo tanto poco podemos escudriñar.
Bueno, estuvo el alcalde aquí el martes y abogaba porque el PP va a ser el único grupo que seguramente no le va a apoyar. Recordamos que el bloque está en minoría y necesita mínimo una abstención, un apoyo para llevar adelante estos 71 millones que lleva en la cartera de presupuestos. Pero sí que dice y que apuesta por Ciudadanos. Dice que es un partido que lo apoya, al contrario que los demás grupos de la oposición. ¿Ustedes confían en Ciudadanos o lo ven como el bastón de Lores para esta legislatura?
Bueno, ya si el propio alcalde ya está diciendo eso, lo que sospechamos es que ya haya un pacto de entre los nacionalistas y Ciudadanos para cerrar el tema de presupuestos, ¿no? Incluso nos preguntamos si el otro día, hace unos días, el nombramiento de la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Especial del Plan General estuvo ya, formaba parte de este acuerdo, si es que hay un acuerdo entre Ciudadanos y los nacionalistas, porque ya se repartieron los cargos, cuando el acuerdo que habíamos hablado en principio era otro, pero bueno, si el propio alcalde ya dice eso, deja entrever que puede haber algún principio de acuerdo. Pero si el alcalde también dice que no espera que el PP le dé su apoyo, pues por algo lo dirá. Nosotros dejamos bien claro que cuáles eran nuestros requisitos, nuestras líneas rojas, que era que hay que bajar los impuestos a los vecinos de Pontevedra, hay que incrementar el gasto social, y si el propio alcalde, después de conocer estas líneas, ya dice que no cuenta con el apoyo del PP, es que está reconociendo que no va a bajar los impuestos a los vecinos de Pontevedra y que no va a incrementar el gasto social. Entonces, él es él el que se está retratando.
Dice que no puede hacerlo, por eso va a buscar el mal menor, que en este caso es el Ciudadanos, que es su apoyo, aunque es un pacto antinatural, si lo vemos, teniendo en cuenta que Ciudadanos, por ejemplo, en algunas localidades como Ferrol, aboga por eliminar el gallego.
Bueno, pero esto es lo que pasa con partidos que no tienen pues una ideología clara y que dicen una cosa aquí y otra en otro sitio, que en Andalucía dicen una cosa otra en Madrid, que en Ferrol dicen una cosa en Cataluña otra y que en Pontevedra dicen otra. Entonces esto al final pues deja ver que lo que hace falta son partidos serios que digan lo mismo aquí que en Madrid y que en Cataluña y que no anden con medias tintas. Todos los vecinos de Pontevedra y los vecinos en general, cuando den su voto, darán voto al partido que más confianza le dé. Y un partido que, según el lugar en que se encuentre, dice una cosa o la contraria, pues sinceramente creo que no genera confianza.
Partiendo de un partido, valga la redundancia, que ha salido de una autonomía concreta, ha salido de Cataluña, no tiene nada que ver aquí en Galicia. Respectivamente, la gente vota a Albert Rivera, no vota a María Rey.
Exacto, yo lo vi en Pontevedra, los carteles que se ponían en Pontevedra eran de Albert Rivera, que no se presentaba en Pontevedra, que yo supiera, ¿no? Entonces, cuando un partido se basa en una sola persona, en una sola cara, mal asunto, porque si falla esa persona no hay partido. Y el Partido Popular, pues, tiene muchísimas caras, tiene unas ideas claras, tiene unos estatutos claros y nadie es imprescindible y todos somos necesarios. Sí que tiene que haber un líder, un cabeza de lista, pero en cada sitio tenemos nuestra idiosincrasia particular y en Pontevedra pues tendremos una candidata, en Coruña otra, en Madrid otra, pero todos defendiendo los postulados del Partido Popular. Pero no dependemos solamente de una cara, de una persona.
Vamos a centrarnos en Pontevedra, como usted dice. En unos minutos vamos a tener con nosotros al director de ENCE, Antonio Casal. Va a responder a esas acusaciones que se vierten en ese libro blanco creado para difamar la imagen de la empresa de la celulosa y, entre otros, alguno de estos autores de la difusión está Miguel Ángel Fernández Dores. Usted insta al gobierno local a que informe sobre la procedencia del dinero, de dónde saca la financiación para imprimir 15.000 ejemplares de estos libros que se pueden adquirir también en las puertas del Concello de Pontevedra. Intuyo que me va a contestar que lo sacan de las arcas municipales, pero ¿de dónde? ¿Dónde se va a notar este vacío? ¿Qué paquete de partidas cree usted que va a adelgazar?
Pues eso es lo que tiene que explicar el señor Fernández Lores, porque estos 15.000 ejemplares, toda la página web y todo el despliegue que van a hacer, esto no es gratis, esto cuesta dinero, cuesta bastante dinero, ¿no? Y lo que tiene que explicar es si lo va a financiar con fondos públicos, directa o indirectamente, porque yo me sé el truco ese de que en el ayuntamiento se utiliza bastante de dar dinero a una asociación, a una federación, y que luego esa federación sea la que pague todo, pero al final son todos fondos públicos. No me cogería de sorpresa porque ya hemos descubierto, hemos encontrado una factura en la que el Ayuntamiento de Pontevedra le da dinero a la organización juvenil del BNG. Usted imagínese que el presidente de la Xunta le diera dinero a Nuevas Generaciones del Partido Popular. Sería un escándalo.
No, bueno, pues no quiero ver cómo estaría ahí a las puertas de la Xunta.
Pues aquí en Pontevedra está pasando. Aquí se ha dado 600 euros a una organización del BNG, 600 euros de todos los vecinos de Pontevedra, y lo que no quiero pensar es que se estén utilizando fondos de todos los pontevedreses para financiar una campaña política partidaria contra una empresa, porque eso tiene el agravante, además, de que trabajadores de esa empresa, vecinos de Pontevedra que trabajan en ENCE, estarían pagando con sus impuestos también una campaña contra su propia empresa. No creo que estuvieran de acuerdo en eso. Por lo tanto, el alcalde de Pontevedra tiene que, de una vez por todas, ir a una asignatura que se llama transparencia y aprobar esa asignatura. Y no la tiene aprobada, está muy lejos de la transparencia. Conseguir documentos en Pontevedra es bastante complicado. Yo sé que no va a haber facturas a nombre del concello por esa campaña, porque sería muy tonto si lo hicieran así. Me temo que utilizarán subterfugios, como suelen utilizar indirectamente fondos a través de otras asociaciones para, a través de ellas, pues pagar todo esto. Pero al final todo, créame, está saliendo de las arcas de los vecinos de Pontevedra.
En cambio, sí que encontraron facturas por un valor en conjunto de unos 60.000 euros de viajes para recoger un premio en Dubái, por ejemplo, sí. Algo que, bueno, se ha sí. considerado bastante inmoral, aparte de denunciable en algunos casos. Y, por otra parte, es noticia de hoy ese caso del Samex, que se ha vuelto a reactivar por parte de la Fiscalía. Algunos intentan escurrir el bulto y decir que, bueno, que esto no significa una imputación, pero es que algo tiene que ver la jueza o el juez, en sí, este sí. caso, para volver a sacar a flote estas sospechas. Recordamos que la empresa del Samex fue puesta en el punto de mira, ya que fueron varias prórrogas seguidas, algo que lo ponía en sospecha, tanto al concello como a la empresa. Y ustedes fueron quienes destaparon este caso bajo sospecha. Ahora, el juzgado, lo vuelve a poner bajo la lupa. ¿Qué pueden sacar de aquí?
Pues mire, ya son muchas personas, muchas instituciones las que ven algo raro aquí. Desde el principio el Partido Popular vio algo raro. Nosotros nunca hicimos de jueces, como hay otros que hoy ya parece que están dictando auto de sobreseimiento, ya están justificando la conducta del ayuntamiento. Nosotros no vamos a hacer de jueces. Lo que hicimos fue ir por todas las instancias. Había hasta cuatro técnicos municipales, técnicos del Ayuntamiento de Pontevedra, que dijeron que eso era irregular. Lo llevamos al Valedor do Pobo. El Valedor do Pobo dijo lo mismo. Le pedimos explicaciones al alcalde, no quiso dar explicaciones. Lo llevamos a Fiscalía. Fiscalía, después de analizar una ingente documentación con la que el ayuntamiento quiso inundar al fiscal, no sé si para que no avanzara en su investigación, pues al final le mandaron 10.000 folios para que los viera, los vio, detectó que había anomalías, con lo cual el fiscal es otra persona más y que está detectando irregularidades, y ahora ya incluso el juzgado de instrucción admite a trámite la querella del fiscal, que no es una querella del PP, es una querella que formuló el fiscal, el Ministerio Fiscal. Ya son muchos agentes, muchas instituciones las que detectan cosas raras. Bueno, pues ahora está, ya que el alcalde de Pontevedra no quiso dar explicaciones políticas en el ayuntamiento, que nosotros creíamos que era un tema que había que solventar políticamente, pues las tendrá que dar ante el fiscal y ante el juzgado de instrucción. Entonces, bueno, ahora me imagino que ahora estará arrepentido de no haber dado explicaciones, pero que sepan todos los vecinos de Pontevedra que le hemos dado múltiples oportunidades de explicarse. Hasta yo mismo le escribí una carta en una ocasión que nunca me contestó pidiéndole que diera explicaciones políticas. Pues amigo, ahora tendrá que dárselas al juzgado de instrucción y ahí no va a tener marcha atrás.
¿Auguran los capítulos antes de que finalice el año para el Samex?
Pues supongo que sí, porque supongo que la investigación irá avanzando, se irán contrastando todos los hechos que están en la denuncia, que están perfectamente documentados, y declaraciones habrá, me imagino, y más asuntos que tiene en el juzgado el alcalde de Pontevedra. Está el caso de los enchufes de la Operación Patos, está otro caso de una denuncia anónima ante la Fiscalía que supongo que se seguirá investigando. Es decir, bueno, al alcalde le queda ahora recoger lo que ha sembrado todos estos años.
Me refiero, si ve manos manchadas en el resultado de esos juicios.
Nosotros vimos claro desde el principio que ahí había irregularidades flagrantes porque se estaba llevando la contraria a los técnicos municipales. Entonces, habrá que asumir responsabilidades.
Bueno, pues queda visto para sentencia un nuevo capítulo del Samex. Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. En los últimos días se ha oído hablar del libro blanco. ¿Y qué es el libro blanco? Bueno, pues es la nueva página que suma al capítulo de esa lucha entre si Ence se queda aquí en Pontevedra, si no, entre detractores y los que están a favor de que la industria y puestos de trabajo se queden en la ría de Pontevedra. Y Ence, cansados de dar por callada siempre la respuesta, ha presentado un documento defendiéndose y contrarrestando falsedades que supuestamente se aportan en este libro blanco que se ha editado con la ayuda, entre otros, de políticos como el alcalde Miguel Ángel Fernández Dores o el socialista también Agustín Fernández, y también apoyados por asociaciones como la Asociación por la Defensa de Ría, por ejemplo. Y ha querido estar con nosotros el director de ENCE aquí en la mañana COPE Pontevedra para presentarnos este documento que han emitido. Muy buenos días, don Antonio Casal, director de ENCE.
Hola, buenos días.
Este documento detalla punto por punto algunas falsedades que se explican en este libro blanco. ¿Por qué no se ha publicado antes? Porque también emite un bombazo, que es que no es que contamine el agua de la operación con la que se cuece la madera, sino que viene de otro sitio que la Asociación por la Defensa de Ría sí que conocía y que se ha dado por callado hasta ahora.
Bueno, vamos a ver, yo la verdad, sobre las causas y las razones por las que la Asociación por la Defensa de Ría y bueno, pues toda la gente que ahora mismo está con ellos en este frente anti-ENCE, pues las desconozco y tampoco tengo, la verdad, demasiado interés en saber qué es lo que les mueve, porque no me importa. Porque básicamente todo lo que dicen, o la inmensa mayoría de las cosas que dicen, son mentiras. Evidentemente, a lo que usted se refería, que es el tema de las coliformes, esto es algo que ellos saben de sobra. Y nosotros hemos hecho, por el propio proceso de producción nosotros no generemos coliformes, ¿no? Hemos hecho estudios muy profundos para incluso determinar de cualquier tipo de bacteria que pudiese haber en nuestro efluente, de llegar hasta puntos de determinar el ADN de estas bacterias. Ha trabajado con nosotros, hemos trabajado con la Universidad de Barcelona. Hemos estado durante el año 2014 muchos meses han estado trabajando en este tema, y la conclusión ha sido clarísima y evidente, y es que no hay ni un solo coliforme, ni una sola bacteria procedente de origen humano o animal o nada semejante en el efluente de ENCE Pontevedra. Y el problema que tiene la ría, y el problema de coliformes que tiene la ría, es sabido, y lo sabe la Comunidad Europea, porque lo ha denunciado, y lo sabe todo el mundo, lo saben los mariscadores, que proviene de las aguas fecales urbanas, y APDR lo sabe, como no puede ser de otra manera, lo sabe y lo silencia, porque su único interés no es defender a la ría de Pontevedra, porque la ría de Pontevedra les importa un rábano, y eso es lo que es. Lo único que les importa es quitar a ENCE de aquí, y desconozco las razones, tendrán sus razones viscerales, tendrán sus manías y tendrán sus histerias, pero lo que les puedo decir es que el problema de la ría de Pontevedra no es ENCE. Y ya está bien de mentir.
Eso en cuanto al saneamiento y a la falta de depuración de las aguas, que tanto, como decía, es conocido por la Comisión Europea cuando visitaron la ría de Pontevedra. También las propias cofradías de mariscadores saben cuál es el motivo de que ahora puedan trabajar menos que antes, eso por un lado, pero también en cuanto al agua, también se critica a ENCE porque dicen no paga por servirse del agua del...
Otra mentira más, y además fíjese usted que es que desde luego no sé si es para reír o llorar, que se atreven a decir que hasta hay dudas de que paguemos el casi millón de euros de canon que tenemos que pagar. ¿Pero qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Que les demos el extracto de la cuenta bancaria de ENCE? Pues si quieren que vengan y la vean. Yo les invito a que vengan a visitar la fábrica, les invito a que vengan y enseñarles el extracto de la cuenta bancaria donde eso aparece. Y después, por otra parte...
Eso en cuanto a los vertidos, pero también para abastecerse de agua, ¿cómo es el proceso?
Vamos a ver, nosotros para abastecernos de agua, en su día se construyó una presa. Esa presa la construyó ENCE y la mantiene ENCE. Se construyó un canal que transporta el agua hasta ENCE. También lo mantiene ENCE y lo construyó ENCE. Y todo el sistema y toda la gestión de este sistema y el mantenimiento de ese sistema lo pagamos nosotros, ¿no? Hay otros usuarios que no tienen ese sistema y que como consecuencia tienen que pagar las inversiones que una distribuidora ha realizado para poder tener ese agua. Nosotros en lo que estamos pagando y el canon que estamos pagando corresponde al agua consumida y al agua vertida. Y eso es lo que es, y es 1 millón de euros. a ver, que no insistan y que no se empeñen en que no pagamos y que tenemos el agua gratis, porque es mentira.
Son calumnias muy graves que se levantan contra una empresa, señor Casal. ¿Cabe la posibilidad de recurrir a la vía judicial?
Pues supongo que cabrá, desde luego, pues lo analizaremos y pues decidiremos qué hacemos en ese respecto, ¿no? Pero de momento es algo que no lo tenemos ni analizado ni decidido.
Porque por ahora se está tratando el tema de ENCE año tras año con intereses políticos y está siempre en el debate de elección tras elección. Entonces, una pregunta al pensar desde esta plataforma, desde la Asociación por la Defensa de Arría, el alcalde de Pontevedra, del BNG, también el portavoz del PSOE en Pontevedra, presentando ese libro blanco en el que incluso dudan de la exigencia de los controles ambientales que pasa ENCE, como todas las empresas industriales en Galicia y en España. La pregunta es, cuando eran responsables en la Consellería de Medio Ambiente, en la Xunta, en la época del bipartito, ¿esos controles estaban bien? ¿Por qué no los intensificaron?
Vamos a ver, en primer lugar, esa es otra de las ridículas afirmaciones que se hacen aquí. Vamos a ver. Es cierto, la primera autorización ambiental integrada que tuvo esta fábrica fue en tiempos de, efectivamente, del gobierno bipartito, ¿no?, del PSOE y del Bloque Nacionalista Galego. Y en aquel momento, pues esta fábrica tenía una serie de inspecciones, que son las que sigue teniendo, y tenía una serie de analíticas realizadas a los efluentes que eran las mismas que siguen siendo ahora. Y la verdad que es que todos los resultados siempre han salido excelentes y muchísimo mejores que las exigencias, y muchísimo mejores que las exigencias europeas. Entonces, pues no sé, se dedican a intoxicar con mentiras y bobadas en ese sentido. Pues bueno, que intoxiquen, yo no les puedo decir otra cosa, ¿eh? Si alguien miente y alguien se quiere creer la mentira, yo es algo que no puedo hacer nada en contra. Lo único que puedo hacer es decir la verdad y decir las cosas como son. Y entran ellos mismos en sus propias contradicciones, como usted bien ha dicho.
El libro blanco es la cruz de la moneda de la imagen de ENCE hacia el mundo, y la cara de la moneda es, por ejemplo, el reconocimiento reciente que ha hecho la Comisión Europea, que alaba el labor ambiental, pues contradiciendo todo lo que dicen pues tanto asociaciones por la defensa de Arría como el Bloque Nacionalista, como el PSOE. Dicen que ENCE pues ha ensanzado este labor ambiental y su compromiso con el medio ambiente durante los últimos 15 años. Cuando se le cuenta al resto de Europa, a otros organismos, la situación de rechazo por algunos grupos políticos y colectivos hacia esta empresa, ¿qué opciones le sugieren?
Mire, vamos a ver, yo, como usted se imaginará, tenemos contactos, ¿no?, con muchas empresas semejantes del sector en toda Europa, ¿no? Pues especialmente en los países nórdicos, que es donde más hay. Tenemos, en general, dentro de nuestro sector, tenemos una relación bastante buena, ¿no? Pues le puedo decir que directores de otras fábricas no entienden lo que pasa aquí. No lo entienden. Directamente no lo entienden. Entonces, pues no le puedo dar más explicación que esta, porque es que es algo increíble. Debemos ser la única fábrica en el mundo que, creando semejante riqueza como está creando, con el nivel ambiental y de respeto al medio ambiente que tiene, con la preocupación que tiene por la ría, que no hay nadie en Pontevedra, y lo vuelvo a insistir, que tenga tanta preocupación por la ría de Pontevedra como nosotros, nadie entiende cómo puede haber alguien con dos dedos de frente que esté en contra de esta fábrica. Y eso es lo que opinan, pues, todos, digamos, mis compañeros, ¿no?, de otras fábricas, de países, por cierto, que no son nada dudosos de tener un respeto tremendo por el medio ambiente, como puede ser Suecia, como puede ser Finlandia o como puede ser Dinamarca.
Porque además esos países también, para venderles, por ejemplo, la pasta de papel, exigen que la propia madera también tenga unos certificados ambientales de calidad. Por lo tanto, ENCE trabaja directamente con los madereros que lo solicitan para conseguir esos certificados de calidad que exigen eso. Países que, claro, están a años luz del respeto al medio ambiente y con los que cumple ENCE. Eso en cuanto a la producción de madera, que ahí también se da otra mentira al criticar el eucalipto, que sí que dentro de lo que podamos, sabiendo que no es una especie autóctona de Galicia, podamos estar más a favor o en contra, pero en este libro blanco se llega a a culpar a ENCE de que se haya extendido esta especie en Galicia, cuando de hecho hasta los años 80 ENCE solo trabajaba con pino.
Exactamente, lo ha dicho usted con toda precisión, ¿no? En el libro blanco se nos acusa, curiosamente, bueno, demostrando la incoherencia, la falta de información y la falta de rigor, ¿no? De que desde los años 60 y 70 la demanda de eucalipto de ENCE hizo que el eucalipto creciese a espuertas por toda la zona. Y efectivamente es falso. Es falso porque hasta los años 80, hasta el año 1980, ENCE Pontevedra estuvo produciendo con pino, ¿no? Pero bueno, más allá, y más allá de todo esto y de todas las polémicas que pueda haber con el eucalipto, que no deja de ser una plantación que por cierto da riqueza y recursos a la gente que los planta, más allá de todo esto, pues bueno, no deja de ser una mentira más, pues llena de falta de rigor, como prácticamente todo lo demás.
Bueno, pues este documento es el primer paso hacia su defensa, ¿no? Es el plan de estrategia. A partir de ahora, ¿qué movimiento se va a hacer después de este documento? Y lo importante, ¿quiénes van a apoyar todo esto, aparte de la empresa?
Mire usted, vamos a ver, nosotros básicamente pues elaboraremos el libro en el que estamos trabajando y que en breve lo vamos a publicar, ¿no? Evidentemente, respondiendo a esto, porque ya no podemos callar, ¿no? Ante tantas mentiras, ¿no? No podemos quedar callados. Y después, pues bueno, haremos más cosas que, bueno, me va a permitir que de momento no las anuncie, pero sí, seguiremos trabajando en lo que hemos hecho siempre, que es defender los puestos de trabajo, defender esta ría y crear riqueza responsable y crear sostenibilidad en Pontevedra.
Uh-huh. Bueno, de momento, enhorabuena por ese reconocimiento a su labor ambiental, reconocido por la Comisión Europea. Imaginemos que lo van a celebrar bien.
Sí, de hecho, pues le voy a anticipar que sí, vamos a realizar el próximo sábado por la tarde, ¿no? Vamos a realizar una fiesta en la Plaza de Toros de Pontevedra, en la que van a estar invitados pues todas las personas que realmente pues nos están apoyando, nos están ayudando, y con quienes queremos compartir este reconocimiento, porque al final este reconocimiento es un reconocimiento a todos los que trabajamos en ENCE y para ENCE, porque todos estamos implicados y todos estamos comprometidos con este comportamiento ambiental que nos ha reconocido, como saben ustedes, con la categoría de oro o con la medalla de oro, como usted quiera llamarlo, por parte de la Comunidad Europea. Y somos los únicos en Galicia que lo tenemos.
Pues enhorabuena a todos los trabajadores de ENCE y a Pontevedra en general. Don Antonio Casal, director de ENCE en Pontevedra, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Por primera vez en Pontevedra, Circo Evolution presenta su nueva producción 2015. Un espectáculo moderno, actual, un nuevo concepto de circo. Estamos en Mollabao, del 6 al 15 de noviembre. Para más información, busca en nuestra página de Facebook. Circo Evolution, donde todo es posible.
Una música adecuada para este día, tranquila, suave, para llevar mejor este jueves y calentar motores, porque a la vuelta, a la 1:05, nos espera toda la crónica social, recetas calentitas de platos buenos para esta época del año, del otoño, y la mejor música aquí en COPE, de nuestras emisoras hermanas, tanto Cadena 100 como Rock FM, como la nueva Megastar FM. Ahora te dejamos con José Luis Pérez, que te va a traer todas las noticias de España y del mundo, lo que ocurre alrededor de ti. Volvemos contigo en 5 minutos. Lo dicho, ni te muevas.
See you. la 1 a las 12 en Canarias.